En Radio Beethoven, Fundación Ibáñez Atkinson y Red Coral presentan La belleza de cantar. Conversación, actualidad y la experiencia de invitados de destacada trayectoria en el canto lírico y la música coral. Le invitamos a disfrutar durante la próxima hora junto a lo mejor de la música vocal en este espacio producido y conducido por Andrés Rodríguez Sperer.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de La belleza de cantar. Les damos la cordial bienvenida, como todos los domingos a las 11 de la mañana, aquí por Radio Beethoven, a este espacio que se hace posible gracias a la colaboración y producción de Fundación Ibáñez Atkinson y Red Coral. Como todos ustedes saben, acaba de pasar un periodo particular en el año, ya sea por un tema religioso, pero también que tiene mucha incidencia en la música. La Semana Santa, generalmente, es tal vez una de las instancias donde la música y sobre todo el canto coral tiene mayor protagonismo dentro de todo el año. Y es por eso que hemos querido invitar al programa de hoy a Felipe Ramos, profesor del Instituto de Música de la Universidad Católica, con quien vamos a conversar de la temporada de música sacra de la Universidad Católica y la temporada de música de cámara en general que hace la Universidad Católica todos los años. Felipe, bienvenido.
Hola Andrés, hola a todos los auditores también, muchas gracias por la invitación.
No, gracias a ti por aceptar. Felipe, temporada sacra, temporada de música de cámara, Instituto de Música, Templo Mayor, Seo Campus Oriente, ya es una tradición en el circuito de la música de nuestro país, bueno, de la capital sobre todo. Cuéntanos un poco, ¿cuál es la historia de esta temporada?
Bueno, es verdad lo que tú dices, este ciclo, este encuentro de música sacra, ya con este nombre, obviamente suena muy bien, nos congregamos en torno a la música sacra, no solamente en torno a la música religiosa, sino también a aquella música que en cada uno de nosotros evoca espiritualidades, conexiones, incluso a veces cosas que los mismos compositores califican como místicas, ¿cierto? Experiencias. Y bueno, este ciclo justamente es un encuentro en torno a todos estos tipos de música. Fíjate, Andrés, que este encuentro, el próximo año, el 2023, cumple su vigésima versión. Vamos a estar de cumpleaños número 20 de un ciclo que se ha mantenido en el tiempo con grandes espectáculos, con grandes conciertos, solistas, directores invitados. Y por sobre todo, ya es un proyecto, digamos, de trayectoria, de largo aliento. Tú sabes bien, estos primeros encuentros de música sacra partieron muy, muy, muy acotados por una idea del recordado Bicho Alarcón y se fueron expandiendo, la verdad, cada vez más. Hoy día estamos teniendo una temporada completa durante marzo y abril acá, como bien decías, en el Campus Oriente, en nuestra casa, en el Templo Mayor. Y también hacemos conciertos de extensión. Muchos años se hicieron, por ejemplo, a veces en la Casa Central o en otros campus de la universidad. Luego comenzamos a hacer conciertos en una parroquia en el centro de Santiago para abrirnos también a otras comunas, ¿cierto? Invitar a otros públicos que también puedan disfrutar de esto. Y ahora estamos en colaboración con la parroquia La Anunciación. Aprovecho de agradecer ahí al párroco, al padre Eduardo, que muy gentilmente nos recibe cada día miércoles. Por lo tanto, repetimos los conciertos. Los martes se estrenan en el Campus Oriente y los miércoles repetimos también en esta parroquia aquí en Providencia. Entonces, la verdad es que se ha generado mucho movimiento. Por supuesto, casi 20 años de trayectoria es un tiempo no menor. Es un tiempo no menor. Y yo creo que el público cada vez más lo valora, justo en el sentido que decía al inicio. No solamente la música litúrgica, no solo vamos a escuchar misas o magníficas, sino que también otros estilos, otras ideas musicales de los compositores, pero que tienen una conexión espiritual muy profunda. Así es que, bueno, hay una breve historia de este encuentro y que obviamente le deseamos larga vida.
Oye, Felipe, ¿y cómo se arma una temporada de estas? ¿Cómo es la curatoría? ¿Se convoca a distintos grupos a que propongan programas? ¿Se busca trabajar más con grupos propios de la universidad? ¿Es abierta a otros grupos externos o extranjeros? Incluso, ¿cómo se empieza a concebir desde la organización?
Bueno, esto también tiene una historia bien particular porque años atrás, tú lo debes recordar muy bien, había una linda tradición de hacer el concierto para Navidad, y luego ese concierto se repetía en verano, y después se hacía una tercera versión que abría este encuentro de música sacra. Ojalá es una idea que hemos tenido siempre, se pudiera un poco volver a repetir, aprovechar ese repertorio, sobre todo porque eran obras grandes, que la gente disfruta mucho, el público, y que obviamente hacerlo tres, cuatro veces es muy provechoso. Este ciclo, este encuentro, ha tenido, por supuesto, siempre el apoyo del cuerpo docente del instituto. Los profesores acá en la universidad estamos comprometidos, digamos, a presentar programas y propuestas, tanto para el encuentro Música Sacra como para la temporada anual que nosotros tenemos. Y obviamente es parte de nuestra labor. Pero este encuentro, por eso hacía yo hincapié en la palabra encuentro, tiene la linda tradición que es un encuentro que históricamente ha invitado a otros elencos que no necesariamente son parte de la universidad o que a lo mejor son elencos, por ejemplo, corales que son dirigidos por un profesor de la universidad, pero que todos los miembros, los coralistas, los instrumentistas son personas externas de la universidad. Entonces hay una linda tradición en este sentido, porque el Encuentro de Música Sacra en sus 7, 8 conciertos alberga propuestas de académicos de la universidad, propuestas de estudiantes de la universidad, pero también hay un espacio reservado para algunas invitaciones de elenco externo. Y eso es lo que ha pasado justamente, por ejemplo, en este año. Es decir, hemos tenido agrupaciones corales externas, tanto de Santiago como de regiones. Y bueno, si tú revisas la historia para atrás, también hay bastantes interacciones con otras universidades, por ejemplo. Recuerdo algunos años atrás en haber tenido aquí a elencos estables de otras universidades también actuando en el Encuentro Música Sacra. Por supuesto, la curatoría se realiza por la universidad, digamos, en el instituto hay un proceso interno, ¿cierto?, de postulación y convocatoria, y luego una comisión ad hoc. Va, tal como decías tú, curando la temporada de acuerdo a las propuestas que van llegando y por supuesto luego se van cursando ciertas invitaciones a elencos o solistas destacados. Y perdona, lo último me alargo, es que como bien decías tú al comienzo, dentro del periodo del Encuentro Música Sacra, en general ocurre la Semana Santa. La universidad tiene un gran cariño, obviamente, por la Semana Santa. La conmemora todos los años con un concierto de Semana Santa, concierto que tiene, obviamente, un carácter distinto de un concierto de temporada. Y algo también que es muy, muy relevante es que ese concierto se inserta dentro del Encuentro Música Sacra. Entonces, también podemos contar dentro del Encuentro Música Sacra con un concierto más relevante, probablemente sinfónico coral, con solistas, con un director invitado, como ha sido el caso de este año 2022.
Oye, y otro factor importante que tal vez la gente, los auditores o la audiencia que va a estos conciertos no tiene por qué saberlo, ¿cierto? Es que gran parte de los músicos que nos encontramos en esta temporada interpretando las obras son estudiantes, ¿cierto? Estudiantes aún, digamos, ya sea del Instituto de Música de la Católica o de otros lados. Entonces, qué importante es que un estudiante de interpretación tenga la mayor cantidad de posibilidades posibles, valga la redundancia, de hacer conciertos en vivo, porque aquí en el fondo el escenario del Templo Mayor para una temporada de música de cámara, de música sacra, es equivalente tal vez al escenario de un teatro de ópera para un cantante de ópera, en términos de la experiencia que eso le da.
Exacto, sí, ese es un muy buen punto, Andrés, porque como te digo, la trayectoria de la temporada del Encuentro Música Sacra, perdón, es muy relevante por la cantidad de años, por los elencos que vienen, por la curatoría que se hace, por supuesto por el respaldo que la universidad le da también, en este caso con la colaboración de la fundación, pero efectivamente, incluso no solo estudiantes de interpretación, hemos tenido en algunos otros años estrenos, por ejemplo, de obras que se han encontrado en archivos, ya sea aquí en Santiago o en otras ciudades latinoamericanas, y en esos proyectos han participado también, por decir, estudiantes de musicología,
Tecnología, claro.
que han transcrito obras o han ayudado, ¿cierto? Han sido ayudantes de la investigación. Y por supuesto, este año hubo un hito que fue este concierto Il Pianto della Madonna, que fue un concierto completo, propiamente tal, del encuentro música sacra, netamente interpretado por estudiantes. Contaron con la preparación del profesor Sergio Candia y los acompañó en la espineta el profesor Alejandro Reyes, pero el núcleo y la gran mayoría del elenco eran solo estudiantes del instituto. ¿Ah? Y ellos tuvieron la oportunidad de enfrentarse, digamos, voy a usar esta palabra, profesionalmente, tanto por su desempeño como por el contexto, a un concierto propiamente tal, con público, con un aforo completo, reducido, pero completo, estaban llenísimos. De hecho, Andrés, ese fue el concierto del Encuentro Música Sacra, ese concierto fue el más visto por streaming. Tuvimos más de 150 personas viendo por streaming en vivo a este grupo de estudiantes. Entonces, pucha, es muy esperanzador y para nosotros es una linda labor porque básicamente lo que hacemos nosotros es poner en el escenario lo que enseñamos en la sala.
Claro.
Y eso es algo muy, muy, muy potente.
Oye, ilustremos esto. ¿Qué vamos a escuchar aquí en la primera tanda de música de hoy?
Genial, sí, mira, la primera sección que vamos a escuchar son todas grabaciones que han sido realizadas en este año, el año 2022. Han sido realizadas por Rodrigo Pérez, que nos está colaborando en el instituto con las grabaciones y la edición, por supuesto, es un trabajo no menor. Vamos a escuchar una selección del primer concierto, de la apertura de este encuentro de música sacra, que tuve el honor de trabajar con grandes solistas, Patricio Sabaté, Rodrigo del Pozo, Verónica Sierra Alta, son profesores de mucha trayectoria en este ámbito, y tuve el placer de dirigir también a un grupo instrumental y coral. Vamos a escuchar una selección de las exequias musicales, o las Musikalische Exequien, Opus 7, de Heinrich Schütz. Estábamos celebrando en este concierto el 350 aniversario de muerte de Schütz, y obviamente quisimos hacer un homenaje justamente con una de sus obras más relevantes. Se dice, los teóricos dicen que esta es la primera vez que se habla de un requiem alemán, de una obra pensada en el idioma alemán, en el idioma vernáculo que los alemanes podían entender, digamos, especialmente preparada para los difuntos, una especie de misa de difuntos. De hecho, tú la escuchas y tiene una forma de misa. Es con otras palabras que la misa católica, pero tiene claramente una forma de misa. Así que eso vamos a escuchar ahora en primer lugar con el elenco que más o menos te mencionaba, un elenco coral e instrumental con grabación del día martes 15 de marzo, recién pasado.
Estamos de vuelta aquí entonces en La Belleza de Cantar, hoy conversando con Felipe Ramos a propósito de la temporada de música sacra de la Universidad Católica que ya está andando. Felipe, ¿cuáles han sido las características principales? ¿O qué nos vamos a encontrar o qué pudimos ver en la temporada de este año?
Sí, bueno, el encuentro de música sacra, claro, como yo te decía, ha ido creciendo. Estamos casi permanentemente todos los años teniendo 7 u 8 programas distintos, más el concierto de Semana Santa en la universidad, y esos programas van rotando, se van repitiendo en distintas parroquias, incluso en la Sala Luxich, que está en el campus San Joaquín, que es un concierto para estudiantes, pero fíjate que también se recibe público cercano al campus. También va a haber una repetición de de los conciertos. La primera fecha fue un homenaje a Heinrich Schütz, este compositor alemán, ¿cierto? Podríamos decir, más importante en su época. Incluso sus mismos colegas, digamos, otros compositores decían que él era el gran maestro y, por supuesto, el gran antecesor de Bach. Entonces, en ese programa que tuve el placer y el honor de dirigir, hicimos una serie de obras de Schütz y las contrastamos con una obra de un compositor muy, muy conocido, muy famoso. De hecho, es el compositor vivo que más se toca hoy en día, que es Arvo Pärt. Y pudimos contrastar la obra de Schütz, la espiritualidad, la estética de su época, con una estética totalmente contemporánea en su obra Nunc Dimittis. Además, ahí también la curatoría del concierto permitió comparar el tratamiento del texto, porque este texto, el Cántico de Simeón, hicimos dos obras en paralelo, la de Schütz y la de Arvo Pärt. Entonces, si ustedes buscan ahí, incluso esto se transmite también los domingos por Radio Beethoven, también se puede buscar en el podcast, y ustedes pueden escuchar claramente las diferencias en el tratamiento de este texto, que está de más decir un texto súper relevante en la liturgia, ¿cierto?, cristiana. Un segundo programa estuvo a cargo del ensamble vocal Tactos, que está dirigido también por una profesora del Instituto de Música, por Javiera Lara. Y este concierto se llamó Post Tenebras Spero Lucem. Tiene unos nombres, los conciertos, tratamos de darle unos nombres así creativos, pero a veces pueden incluso asustar a la gente. Pero les decimos a nuestros auditores: confíen en nosotros, que
Son
la
como
música así de.
asignaturas de Harry Potter.
Claro, pero la música sigue siendo hermosa detrás de ese nombre. Este es un concierto muy significativo porque tomó obras de compositores ingleses, pero católicos. Nosotros sabemos que en Inglaterra, obviamente, hay una religión dominante que es la protestante, pero en ciertas épocas, en general, y sobre todo en el Renacimiento, hubo periodos en que la reina fue católica y por lo tanto el reino fue católico. Entonces, se contrastó eso con algo muy interesante: composiciones contemporáneas de compositores vivos y chilenos. Es más, algunos de los compositores integran el ensamble vocal Tactus. Entonces fue muy bonito poder, imagínate, yo lo comenté con Javiera, en el trabajo, estar con los compositores mano a mano, ¿cierto? Compartir intérprete y compositor. Y además para los compositores estar integrando el grupo que está estrenando o reestrenando, digamos, o haciendo tu obra en un escenario tan importante como el Encuentro de Música Sacra. Así que eso fue también un programa muy, muy, muy interesante. Y el tercer programa, que se llamó Jesu, meine Freude, tal como el motete famoso de Bach, pero también se trató netamente sobre esta obra, pero de uno de los compositores que más admiró Bach, que justamente es Buxtehude. Está la famosa historia que Bach habría caminado no sé cuántos kilómetros solo para ir a escuchar a Buxtehude a tocar el órgano. Entonces, en ese programa, el profesor Alejandro Reyes, con la Interfase Tonal, que es el grupo de música antigua que lleva ese nombre, hicieron este homenaje a la música de Buxtehude y sus contemporáneos. Ahí también hay algo bien interesante porque se pudo escuchar música de la época, pero de compositores muy desconocidos. Y ahí, Andrés, se abre todo un tema que es lo que nosotros también como universidad tratamos siempre de propugnar, que es, nosotros en la época actual sabemos de algunos compositores de la época antigua, porque son los más conocidos, los más famosos. En algún momento alguien comenzó, digamos, a aprovechar mucho más la música de Bach, de Mozart, de Beethoven. Pero en general, en esta temporada tú te vas a encontrar con estas pequeñas joyas, con obras de compositores poco conocidos, obras poco conocidas de compositores famosos, etc. Y para el público eso también es bastante interesante. Para nosotros como académicos, digamos, es lo que tratamos de hacer, pero para el público es bien interesante también encontrarse con otra arista de lo que podría ser tradicionalmente la música sacra.
Claro. Oye, Felipe, y a propósito, volviendo un poco al público, me contaste que esto se transmite por Radio Beethoven, ¿cierto? Todos los domingos. También hay una plataforma de streaming. ¿Cómo puede la gente, es posible ir a escuchar hoy estos conciertos que ya pasaron en algún lugar, en alguna plataforma o algo?
Sí, por supuesto. Estamos con esta fantástica colaboración con la radio. Todos los domingos a las 14 horas se transmite Temporada Música UC, un programa con Sergio Díaz y Romina de la Sota, en el que la gran, digamos, el gran aliciente de este programa es que es la música fresquísima. Es decir, el concierto del día martes se transmite ese mismo domingo. Nosotros hacemos un esfuerzo de producción gigante para poder estar a tiempo y transmitir. O sea, las personas escuchan por la radio realmente lo que se acaba de grabar el martes recién pasado. Y nosotros en nuestro canal de YouTube siempre transmitimos todos los conciertos, los estrenos los días martes a las 7. Lo pueden buscar en el YouTube por Música UC. En Facebook también tiene una plataforma de streaming. También pueden buscar por Música UC. Pero, ¿sabes, Andrés? Estamos en una cruzada, digamos, por volver a la presencialidad. Es lo que la universidad nos ha pedido, yo creo que lo que el país también pide y lo que el público pide. Y por lo tanto nuestros conciertos ahora están quedando arriba, pero queda una selección. Una selección, las obras más interesantes, quizás lo que los directores o los solistas quisieron mostrar. Pero el concierto propiamente tal, queremos invitar al público a que puedan venir al Campus Oriente, conocer la casa, pueden llegar antes, tomarse un café, disfrutar el campus que es maravilloso. Si le queda más cerca otra parroquia, les invitamos a venir. Y por supuesto, los que prefieren disfrutar en la casa, lo pueden hacer en vivo y en directo los martes a las 7. Y si no, en la repetición y podcast que está en beethovenfm.cl.
Perfecto, vamos entonces a una nueva pausa musical. ¿Qué vamos a oír ahora?
Genial, ahora vamos a contrastar un poco también las épocas. Recién ahora, el martes pasado, tuvimos a unos invitados muy interesantes, muy importantes para nosotros, porque abrimos también un panorama nacional de la música sacra. Tuvimos al coro de cámara de Copiapó, dirigido por su fundador, Rodrigo Tapia, un excelente director de coro, muy simpático. Además, tuvimos el placer de escuchar durante el concierto sus explicaciones en torno a las obras y la pasión que él realmente siente al interpretar con su coro las obras. Así que vamos a escuchar una selección de ese concierto con una obra chilena de Pedro Humberto Allende, que se llama Sé Bueno, que es una obra fantástica. Ustedes van a lograr escuchar. Es una obra muy sentida, una obra muy recogida. Y que el coro la tiene en su repertorio hace muchos años, así que fue un gran éxito. Yo estuve presente en el concierto. Y también me gustaría mostrar algo que pocas veces se oye en los conciertos, y me atrevo a decir que pocas veces se oye bien interpretado a mi juicio, que son los famosos negro espiritual. Esta música gospel norteamericana, ¿cierto?, que proviene de los esclavos afroamericanos descendientes. Pocas veces tenemos el placer de escuchar. Yo también le decía a mis estudiantes, vayan a este concierto porque es una de las pocas oportunidades de escuchar en un coro de muy, muy, muy alto nivel esta música. Así que vamos con las visiones corales del coro de cámara de Copiapó y en la tercera patita vamos a escuchar una selección también muy breve de este programa que fue interpretado por estudiantes del Instituto de Música, que se llama El Pianto de la Madonna, con la solista Javiera Lara.
Perfecto, vamos a irlo.
Thank you.
Bien, estamos de vuelta aquí en La Belleza de Cantar, ya estamos llegando al final del programa. Hoy hemos estado conversando con Felipe Ramos del Instituto de Música de la Universidad Católica sobre todo lo que es la temporada de música sacra de esa casa universitaria, toda su trayectoria, su historia y toda la importancia. Y bueno, y dejar abierta la invitación, ¿cierto?, para todos los auditores que puedan ir a los conciertos que quedan, puedan revisar en streaming o en la aplicación de Radio Beethoven los conciertos que han pasado. Felipe, quiero hacerte una pregunta tal vez un poquito más técnica. Tú como director, ¿cómo es dirigir en el Templo Mayor? Es fácil para gente que te ve, digamos, aleteando.
No, es que aquí ustedes no saben, pero Andrés me hace esta pregunta a propósito, porque realmente es una pesadilla dirigir en el Templo Mayor. No, pero en el buen sentido de la palabra. Ustedes quizás no lo saben el público, pero el Campus Oriente, que recién entró a ser parte de la universidad del año 71, si no me equivoco, era, digamos, pero el edificio es un convento, es un claustro. Claro. Y por lo tanto, al centro de este claustro está este maravilloso templo con una arquitectura exquisita, tiene una enorme altura, una bóveda también enorme. Y por supuesto es como una pieza muy significativa arquitectónicamente hablando, y nosotros la aprovechamos como sala de concierto. Pero tenemos que recordar que esto arquitectónicamente es una iglesia, no está consagrada, pero es una iglesia. Y claro, dada la materialidad, porque está hecha la gran parte en hormigón y tiene un piso de baldosa, entonces el eco que hay en el Campus Oriente puede llegar, incluso si está vacío, casi a 8 segundos. Es decir, para que tengan una idea, un sonido que nace en el segundo cero se demora 8 segundos en extinguirse por completo, en dejar de rebotar. Imagínate que estamos hablando de una persona sola. Imagínate tener un coro de casi 40 voces, una orquesta de 20 y tantos instrumentos contemplando órgano, clavecín, timbales, trompetas. O sea, realmente se hace muy difícil, como dices tú, para el maestro director o concertador, escuchar todo, tratar de equilibrar los sonidos, equilibrar los distintos ataques, los instrumentos, y que finalmente al público le llegue o no le llegue, sino que el público reciba un resultado más o menos coherente,
claro,
inteligible. Entonces, bueno, yo te decía, una pesadilla, pero no es tan así. Pero sí hay que ser muy cuidadoso, y nosotros ya tenemos un poco pulsado quienes hemos tenido la oportunidad de hacer más de un concierto en el templo. Más o menos sabemos, conocemos la acústica en nuestra casa. Por supuesto, podemos hacer algunos ensayos ahí para acostumbrarnos a la acústica.
Bueno, eso mismo te quería decir. También, otra de las características es que en general, claro, los ensayos son con el templo vacío, donde la reverberancia es mucho mayor que cuando hay público. Entonces, la referencia con la que uno llega al concierto siempre también tiene un margen de error que no es menor. En el caso tuyo, y bueno, de los profesores de la Católica, la costumbre los ha ayudado, pero alguien que va a debutar ahí en esa sala no es fácil.
Claro, pero aunque no lo creas, siempre es distinto. Y cosas... A ver, el tema de la reverberación, pero por ejemplo la frecuencia. En verano, cuando hacemos conciertos en verano, la gente viene vestida muy livianamente, viene con la piel, mostrando la piel, digamos, y eso tiene un tipo de resonancia. En invierno, o ahora que ha estado muy helado acá en Santiago por lo menos, la gente viene, el público, muy abrigado, con parca, bufandas, chalecos, y eso tiene otro tipo de incidencia en la acústica. Entonces, tal como dices tú, hay que estar muy atento, no importa la experiencia que uno tenga, pero siempre hay que estar muy atento. Y nos ha pasado también con elencos solistas y directores que debutan en esta sala, que claro, es una sala hermosa, maravillosa, tiene un órgano ahí tremendo, está rodeado de imágenes, ¿cierto?, católicas. Además, la sala para el público es muy grata, es muy linda. Sin embargo, la acústica en general es una sorpresa para las personas que debutan. Así es que de repente, cuando por ahí se escucha algún pequeño desfase o algún pequeño error, la gran mayoría de las veces es atribuible a esta acústica que queremos mucho, pero que nos da mucho trabajo también.
¿Qué es la característica particular de la temporada sacra? Y por eso también dejar invitado a la gente a que viva la experiencia de lo que es un concierto, ya sea en el lugar que sea, pero aquí en este caso particular, música sacra en un lugar como este, con las características que tiene este lugar que ya Felipe ha mencionado, experimentarlas en carne propia es otra cosa. A propósito de que hoy en día está tan popular todo esto de los streaming y de todo el acceso online después de la pandemia, que era la única forma que teníamos de hacerlo, donde, claro, se abrió una puerta distinta, tal vez mucho más asequible a este tipo de, sobre todo para este tipo de música que la gente no está tan acostumbrada a asistir. La pantalla le otorgaba cierto anonimato, ¿cierto? Que permitía que la gente se acercara más fácil. Pero la experiencia real es en vivo, es la experiencia sensorial de la persona enfrente a la obra de arte, en este caso con la música, donde los sentidos son como, mira, todo. La vista, el tacto, el oído,
60.
casi que el olfato, realmente, cuando hay mucha
Claro,
gente.
claro,
Cuando hay
claro.
mucha gente en la sala, se nota.
Sí, claro. Sí, de todas maneras, eso es lo que yo te comentaba al principio, la universidad nos ha pedido, y nosotros también como músicos estamos muy comprometidos con eso, de volver full a la presencialidad. Por ahora tenemos un aforo reducido, pero los protocolos se han flexibilizado, solo estamos con el pase de movilidad activo para poder venir a los conciertos. Y me aprovecho ahí, Andrés, de colgar para dejar al público invitado al último concierto, al cierre de la temporada, que se va a realizar ahora los días martes y miércoles. Probablemente ya a estas alturas los cupos ya estén agotados, pero quedan cordialmente invitados para escucharlo por streaming a las 7 el día martes en las plataformas de música UC y también el siguiente domingo en la radio Beethoven. Es un programa que la primera parte va a estar el Ignis, Camerata Vocal, un excelente grupo de Santiago dirigido por Martina Urra, con música inglesa del siglo XX, música coral inglesa a capela del siglo XX, algo muy interesante a mi juicio que tampoco es muy recurrente de escuchar en las salas de concierto. Y en la segunda parte vamos a estar con un elenco de profesores y estudiantes también, y el coro de estudiantes de la universidad en el cierre del encuentro Música Sacra, con una obra pequeña, pero a mi juicio una de las más bellas que me ha tocado estudiar, que es la misa en la mayor de Bach. Bach es muy conocido por sus pasiones, por su Magnificat, que vamos a escuchar ahora dentro de poco, por su gran misa en si menor, pero tiene estas misas más pequeñas que son realmente, realmente unas joyas. Así que los dejamos cordialmente invitados para el próximo martes
26 y 27 de
streaming,
abril. 26 y 27
26 y 27 de abril.
de
Sí,
abril. Ya, y
así es.
estamos llegando ya al final del programa. ¿Qué nos trajiste como audición para terminar? Va, bueno, nos decía recién que va. Magnífica, ¿no?
Así es, sí. Tuvimos el placer de contar cómo antiguamente se hacían, me refiero, antes de la pandemia, los conciertos de Semana Santa de la universidad. Un programa que contó con la participación de la Orquesta de Cámara de la UC, el Coro de Cámara, que dirige Mauricio Cortés, destacados solistas Claudia Pereira, Florencia Novoa, Evelyn Ramírez, Rodrigo del Pozo y Patricio Sabaté. En un programa que contó con la dirección general de un invitado, tuvimos un maestro invitado de Brasil, Guilherme Manes. Estuvimos trabajando con él y se otorgaron presentaciones del Magnificat de Vivaldi y después el Gran Magnificat de Bach. Así que los invito a escuchar una selección de esta magna obra del repertorio coral.
Thank you. Oh, yes, in the
Bien, amigos, entonces así hemos llegado al final del programa de hoy. Solamente recordar lo que decía Felipe hace un rato, en el fondo dejar los invitados para el 26 y 27 de abril a estos conciertos de la temporada de música sacra. Felipe, muchas gracias por tu tiempo y por habernos acompañado hoy.
Al contrario, Andrés, muchas gracias a los auditores y auditoras, muchas gracias por la invitación, siempre un placer y agradecido también de ustedes y la colaboración que hacen, lo que contribuyen, ¿cierto?, a que el mundo coral sea cada vez más conocido.
Bueno, encantado. Y a todos los auditores, como siempre, muchas gracias por su sintonía. Los esperamos el próximo domingo en un nuevo capítulo de La Belleza de Cantar. Chao.
En Radio Beethoven, Fundación Ibáñez Atkinson y Red Coral presentaron La Belleza de Cantar. Programa conducido por Andrés Rodríguez Spero.